1996, entrevista con el maestro Adolfo Granados y Cese, Ensenada, Baja California.
Pues, ¿qué le parece si comenzamos con los antecedentes de la adquisición de terrenos de la unidad Ensenada? Si podría platicarnos de las necesidades que tenía no solamente la escuela, sino la universidad en general. Se sabe, pues, de que había, por un lado, el artículo este de la ley orgánica que obligaba al gobierno del estado. Se dice también que en algo influyó lo del movimiento del 68 en México, pero seguramente la escuela también tenía alguna circunstancia especial que los obligó a tomar la decisión. Entonces, me gustaría que nos contara como antecedente todas esas circunstancias, ¿no? Por favor.
Correcto. Pues mira, para mí primero es de gran satisfacción tener la visita de ustedes, ¿verdad?, con esta situación tan importante que no debe quedar fuera del contexto de la historia de la universidad. El hecho de que Ciencias Marinas, y en particular la generación, la octava generación, fue el parteaguas de un estatus que existía en la Escuela Superior de Ciencias Marinas antes de Artes y Oficios. Entonces, como antecedentes tenemos que la creación de la universidad pues había sido en una forma muy precaria, aunque dentro de una legislación estatal, pero sin soporte económico. Entonces, que en su mismo artículo ese que mencionas, decía que en un plazo no mayor de 2 años el gobierno del estado proporcionaría a la universidad terrenos y edificios o la parte física necesaria para su desarrollo. En lo cual nosotros estábamos ya en 1968, el 69, y no teníamos, carecíamos de todo eso, no había laboratorios, no había terrenos propios, no había... Fuera del edificio, el galerón que habían donado los rotarios aquí en Ensenada, no teníamos más. Estaba la preparatoria Ensenada, una flamante preparatoria, ejemplo en todo el estado. En ese tiempo, pues, cuyo director era el licenciado Octavio Pérez Pasueño. Nosotros, pues, tomamos la decisión de entrarle a... por alguna forma a obtener terrenos en primer lugar para la escuela, aprovechando que había sido el movimiento de 68, pero quedaban los líderes esos desbalagados que vienen a los estados a sacar tajada de los estudiantes universitarios. Entonces llegaban, pero uno tras otro, a pedir en distinta forma. Unos para el pasaje, otros para esto, otros para... Total que todos era pedir ayuda. Nadie daba ayuda, sino venían a llevar. Entonces, viendo esa situación, nosotros, como dirigentes estatales de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, pues tratamos de buscar como estrategia la consecución de terrenos, pero... ¿cómo le íbamos a hacer y cómo íbamos a empezar primero? Nos reunimos, cuyo presidente de la FEU era el licenciado ahora, Enrique Mejía Pancard, un estado francés. El secretario general era el Perico Sánchez Scott, y un servidor, pues era Adolfo Granados, el secretario de Acción Cultural. Pero nosotros participamos a nivel estatal en los movimientos de refuerzo para que los alumnos que tuvieran alguna iniciativa y esa energía que se quería salir de control, pues tratábamos de englobarla para enfocarla hacia algún la consecución de algo positivo para nuestra universidad y no que se desviara para el movimiento, los rescoldos del movimiento del 68, que había sido en octubre, ¿verdad?, en México, y estamos en 69 y estaba todavía, venía aquí a hacer sus movimientos, venían los estudiantes de aquí de Ensenada que estaban en México, venían y confrontaban con nosotros las situaciones de allá y las que nosotros teníamos, y en algunas ocasiones hicimos unas visitas a Canal 23, que nos apoyó tremendamente en ese tiempo con el ingeniero Vadillo y todos sus integrantes, ¿verdad? Locutores y técnicos. De ahí nosotros tomamos una decisión, nos reunimos por primera ocasión en un restaurante que parece que ya no existe, en Italia. En una segunda ocasión nos reunimos en el restaurante Villa Marín. En el primero estuvimos 3 personas nada más. Enrique Mejía Pancardo, Federico Sánchez Scott y un servidor. Después, en la segunda reunión, de ahí fue donde tomamos la decisión, vamos haciendo algo con los muchachos, citamos a una reunión y ahí exponemos, pero ya nos fuimos a Villa Marina y pues la hicimos la estrategia con otros compañeros de ahí y nos fuimos, tomamos la decisión que íbamos a ir a hacer una reunión a Ciencias Marinas. Pero ubicados en ese restaurante en Italia, de ahí nos fuimos, pero antes llamamos a varios de los muchachos, de los que sabíamos que hablaban más, que nos ayudaran, necesitamos la ayuda de convencimiento de los 40 o 50 alumnos y exalumnos que había, ¿verdad? Porque las primeras generaciones no pasaron de 10, de 12, otra de 3, otra de 7, y eran, pero nosotros éramos 30, más o menos, o 32. Entonces nos fuimos a hacer una reunión, llegamos con el subdirector, que era el ingeniero Ángel García González, llegamos, le pedimos permiso para hacer una reunión. Con esto no quiere decir que fuimos con el subdirector porque hicimos menos al director, que era el doctor Nicolás Grijalva, no, sino que el director Nicolás Grijalva venía de Estados Unidos, venía para acá y llegaba un poquito tarde, tenía alguna clase por allá. Nos concedió que hiciéramos la reunión ahí. Empezamos la reunión, hablamos con Daniel Hernández Valdés, hijo de doña Célida Valdés, una periodista muy querida del Mexicano, y con otros muchachos que hablaban, que convencían, Humberto Gómez Angulo, me parece que también en ese tiempo estaba por ahí el Hernán Mateos, hoy doctor Hernán Mateos, ¿verdad? Con ellos que hablaban bastante, o algunos demasiado, pero muy claro, hicimos la reunión. Con ellos también estaba el Nacho Velarde, Iribe, estaba quien otro por ahí, de los que más o menos convencían, de los que... González López, ¿verdad?, que era el presidente de la Sociedad de Alumnos.
José Antonio González.
José Antonio González López, que hoy pues está como maestro en deportes, algo así. Entonces logramos el convencimiento de los muchachos, pues al proponer eso, inmediatamente todos, así, pero todos dijeron que sí y tenían la energía para entrarle. ¿Y el motivo? Lo hubo. Discutimos un poco porque la estrategia era, por un lado, Perico Sánchez y González decían, vámonos de aquí a tomar los terrenos, caminando, a tomar los terrenos donde hacíamos prácticas de topografía con el ingeniero Devese, René Devese, que era el de Marina de aquí del puerto. Entonces, pues yo me oponía a eso, porque viendo que las cosas estaban muy calientes todavía en el 68, lo que hicimos pues fue proponer mejor que nos fuéramos silenciosamente, cada quien tomara lo que quisiera, sus cobijas o su cesta de campaña, y fuera, cada quien nos instaláramos allá en una forma pacífica, sin dar a notar nada. Y una vez que estuviéramos ahí, íbamos a dar la declaración a la prensa. Pues fue la votación a nuestro favor, ganamos esa propuesta y así se hizo. El día 13 de marzo a las 6 de la tarde nos fuimos a instalar a los terrenos que están a un lado del Carioca. Están baldíos aún. Nos fuimos, nos metimos a los terrenos, empezamos a instalar. Recuerdo muy bien quienes estuvieron con nosotros así, luego, los hermanos Abraham, Roberto y Federico, estuvo Mario Chi, que ni siquiera estudiante de ciencias marinas era, era mi alumno en la prepa de Ensenada, yo era maestro de la prepa de Ensenada. Entonces se vinieron a instalar ahí. Y los demás compañeros, pues ya posteriormente llegaron, pero la primera noche fuimos unos cuantos, no fue la mayoría.
Dos preguntas.
Sí, sí.
¿Era usted maestro de la preparatoria Ensenada y era alumno de la Escuela de Ciencias Marinas?
Así es.
Okay.
Así es.
Y la otra, ¿alrededor de cuántas personas serían que salieron de la escuela rumbo a los terrenos?
Pues de ahí salimos pocos, habíamos como unos 32, me parece, los que estuvimos en la reunión. De ahí salimos como unos 13 o 14 alumnos. Nos instalamos, venimos y como pues éramos dirigentes teníamos que estar ahí. Vimos, anduvimos haciendo instalaciones, llevamos tablas, llevamos cartones, anduvimos trajinando, llevando y trayendo. Y por ahí pues había algunas necesidades que eran indispensables, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sanitarias. Teníamos que resolver, eso era lo primero que teníamos que resolver, porque donde había un montón de gente ahí, tenía que haber alguna necesidad. Entonces, inmediatamente, pues vimos la situación de resolver ese problema, que era una falla grande que podíamos tener si no resolvíamos el problema. Y el Hernán Mateus, como le decían, el Hernán, él se ofreció donarnos una caseta de esas de
una letrina antiguas,
una caseta, y se hizo la letrina para tener una parte donde así nos fuimos y nos posesionamos de ese terreno.
Entonces eran 13 nada más.
No, los que iniciamos.
Ajá.
No, pero el barullo se hizo para todos.
¿Alrededor
pero,
de cuánta gente se instaló en los terrenos?
Posteriormente pues hubo alrededor de unos 50, más o menos. Pero nosotros hablamos de 200. Nosotros hablamos de 200, y es que había que hacer la cosa grande, que sonara, ¿no? Pues llegamos a los terrenos, instalamos, y nosotros como dirigentes nos fuimos al periódico mexicano. Habíamos tratado de días anteriores de tener una entrevista con el presidente municipal, en ese tiempo el licenciado Guillermo Silva Cotto, hoy senador. Pues no la logramos, porque él andaba con sus misiones, que San Quintín, que Valle de la Trinidad, que la misión, y para todos lados andaba, pero no lo encontramos. Dijimos, bueno, vamos a... tomamos los terrenos y nos fuimos al periódico, la estrategia estaba bien hecha, al periódico con esa seriedad de estudiantes de mucha calidad y que no habíamos atropellado a ningún industrial, a ningún empresario. Llegamos y no nos conocían, pues ahí. Entonces llegamos ahí, hicimos presencia, nos recibieron muy bien en el periódico mexicano, y el señor Lance Pérez nos dice, perdón, nos recibió, me parece Horacio Carvajal, y estuvimos platicando con ellos, tomaron nota, Francisco Vargas, Ramón Cota, pues tú sabes, todos oyendo y tomando nota. Y pues otro día salió a la prensa, en el periódico El Mexicano, pero por ahí también lo cachó el Pinky Paredes. Son amigos, pero buenos de nosotros, porque pues éramos inquietos y queríamos algo, bien lo deseaban para Ensenada. Entonces se mezclaron en una lucha con nosotros por los principios que teníamos, pero para ello también estaban muy enterados de todo esto, de las necesidades, doña Célida Valdés, que era periodista del Mexicano, y además como tenía un hijo aquí en Ciencias Marinas, Hernández, Daniel Hernández, pues había un apoyo decidido. Pero doña Angélica, que era hermana Célida, pues también mamá de Hernán Mateos, esposa de don Alfonso, pues estaban con nosotros también, y así empezamos. Pues, luego se comunicó, se corrió la voz en las casas y luego empezaron a buscarnos. Uy, cuidado muchachos, cuidado con lo de, no vayan a, con lo del 68. Fue la recomendación inmediata. Empezamos a darles firmeza en nuestra posición y las razones por las cuales. En ese tiempo el señor gobernador era el ingeniero Raúl Sánchez Díaz. Pero pues queríamos hablar con él y no se podía, ¿verdad? No había entrevista para los estudiantes. Si no había dinero, mucho menos entrevistas. Si una entrevista, pues causa, ¿verdad?, un compromiso económico si hay juntas con estudiantes, y más si era para la adquisición de terrenos o edificios. Pues logramos el objetivo en el primer día. Al otro día salió en la prensa, perfecto, salió que los se toman los estudiantes y sale fotos y sale todo. Es un escandalazo, ¿verdad? Se hace un escandalazo. Inmediatamente nosotros sentimos ya muy duro, sentíamos una presión tremenda, así por lo del 68, pero aprovechando esa como coyuntura, dijimos, bueno, pues aquí está. Y nosotros pues empezamos al otro día, que nos van diciendo, perdón, al otro día en la mañana, tempranito, estaba el licenciado Las Pérez, Miguel Las Pérez, que era el presidente, era el director del periódico mexicano, y el señor presidente municipal paseando con nosotros, conmigo, ahí por los terrenos, pidiendo las razones, todo, y le dimos todas las razones por qué nos habíamos metido, todo. Hicimos ahí, por cierto, que en esa entrevista me acompañó hoy el doctor Lizarra. Leo Lizarra. Entonces, él era de mi generación. Entonces, me acompañó y dimos las declaraciones respectivas, todo. Pues, las recomendaciones fue, cuidado muchachos, miren que les encargamos, no vayan. Todas las recomendaciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía miedo y lo que salía a reducir, lo del 68. Pues nosotros, no creas, teníamos mucho recelo, que teníamos de perder el control de eso. Uh-huh. Porque inmediatamente hubo quienes quisieron meterse ahí al movimiento y tomarlo. Nos ofrecían la ayuda, todo. Y mira, háganle así, nos querían dar lección de cómo hacer las cosas.
¿Está hablando de organizaciones políticas, partidos?
Políticas, sí, así es. Entonces, en ese tiempo existía el Partido Comunista, había el Partido del PRI, el Partido del PAN, el Partido Socialista. Entonces, yo sentía que había algo que nos querían, luego inmediatamente trataron de controlar o algo así. Pues no se puede decir nombres, pero sí se sentía la influencia. Y como uno estaba en la... Luego salía y ahí andamos cuidando a medianoche, todo, que no se nos metieran. Hicimos las comisiones de vigilancia, la de limpieza, todo bien organizado. Y todos los compañeros estaban tan penetrados y tan confiados en que eso se iba a obtener, que todos participaban muy bien. Entonces los alumnos de otros años que no eran de nuestra generación se interiorizaron con nosotros y se solidarizaron. Logramos que esos alumnos, como es lógico, son alumnos que tienen mayores conocimientos, tienen más experiencia en cuanto a la cosa docente, en cuanto al conocimiento académico. Pues nosotros lo que hicimos es que les pedimos nos ayudaran a continuar con las clases, porque no era posible que nos estuviéramos en el terreno, fuéramos a tomar clases todos y saliéramos bien todos. Uh-huh. Porque hubo unos maestros que no estaban de acuerdo en dar clases ahí, o no teníamos los medios para que esos maestros dieran las clases ahí. Entonces ellos se presentaban en la escuela, iban y daban su clase en la escuela, nosotros asistíamos. los que podíamos, tomamos nota y luego les ayudamos a los otros. O los alumnos de cuarto año o egresados nos ayudaban a repetir esas clases, dar. Entonces, una conformación de todo, de elementos, muy positiva.
¿Usted en qué año estaba?
Yo estaba en primer año.
¿Y fue la gente del primer año la que decidió dibujar eso?
Exacto.
Ok. La otra pregunta que le quiero hacer, la reacción del subdirector, del director y de los maestros en sí, ya cuando se enteran del resultado de la mentada reunión y de que habían tomado los terrenos, ¿cuál es la reacción de ellos?
Lo primero que me dijeron a mí en lo particular y a los otros compañeros, a mí me dijeron, ya empezaste con tus, ¿verdad?, con tus grillas, con tu política, los van a jalar, te los van a llevar a la cárcel y todo eso. Entonces, esas críticas se les hacían a uno, pero esas las hacían los que tenían demasiado compromiso, ¿verdad? Que tenían todo que perder y nada, ¿verdad? Porque si perdían de dar clases, probablemente no perdieran mucho porque no les pagaban casi. Pero sí tenían mucho que perder en cuanto a su origen en su trabajo. Porque trabajaban en cementos. En Cementos California, o El Gallo, algo así, en Cementos California, como el ingeniero Armando García González, hermano del subdirector, ¿verdad? Pero había otros elementos que eran gerentes de las plantas pesqueras, como el ingeniero Zamora, está perfectamente de acuerdo. Estaba el maestro Diegues, andaba revuelto ahí, que a veces no queríamos que anduviera ahí, porque metía su cuchara ahí al andar queriendo agarrar ese. Entonces, no, era de todo, de una participación. Sin embargo, Armando García González nos regalaba barrotes, nos regalaba alambre, nos regalaba un montón de cosas para que hiciéramos, para que nos... Entonces participaban sin maldad, sin malicia. Honestamente participaban, nos proporcionaban. Nos proporcionaban cartón, la corona nos proporcionó una carpa para que no estén en el rayo del sol. En el mes de marzo, el 13 de marzo, a las 6 de la tarde, entramos y salimos el día 8 de mayo. De ahí nos aventamos 58 días ocupando los terrenos. Nosotros solicitamos una entrevista con el ciudadano gobernador, no pudimos tenerla pronto. Y poco a poco se iba mermando la participación de los alumnos. Después los grillos, como decían ellos, ¿verdad? Los alumnos cabecillas, como éramos nosotros, pues teníamos que buscar esa entrevista. Para lograrla, pues tuvimos que batallar mucho. Tomamos fotografías, tomamos películas, hicimos campañas en la ciudad, calle por calle, casa por casa, negocio por negocio. ¿Qué pedíamos? No pedíamos dinero, pedíamos comida. Pedíamos cartón, pedíamos madera, pedíamos ayuda que nos llevaran ahí o nosotros pasábamos por ahí.
¿Para qué queríamos materiales de construcción? ¿Pensaban levantar salones? Y...
No, por lo pronto era recolectar para presionar con materiales ya, aunque no. Entonces nosotros, pero aquí hay algo que aclarar, nosotros teníamos una seguridad de que esos terrenos ya eran nuestros. Digo nuestros para la universidad, no nuestros en lo personal. Entonces nos salió sello. Porque resulta que nos metimos y nomás nos metimos a los terrenos y al otro día aparecieron, al tercer día, cuarto, empezaron a aparecer los dueños. Y nosotros teníamos información que era uno de Estados Unidos, el dueño, y que pues no estaba bien con la migración. Y resulta que no era cierto. Salía el terreno de mana del director de obras públicas municipales, del ingeniero Barrera. Y pues resulta que después nos andaban demandando, nos demandaron por ahí, a los cinco que éramos los cabecillas, porque habíamos invadido los terrenos y parece que por daño en propiedad ajena o algo así. Entonces, pues fue necesario nombrar un abogado, registrar eso para nombrar un abogado. En ese tiempo estaba recién llegado aquí el licenciado Palafox. Venía pero encendido de México y a todo el mundo le tiraba. Él quería ganar, darse a conocer, ¿verdad? Y pues lo nombrábamos pues que fuera nuestro asesor, nuestro defensor. Y nos presentamos con él. Tuvimos una reunión en un restaurante ahí que estaba en la esquina de Primera y Ruiz, en un restaurante ahí, con unos magistrados del estado, que era el licenciado Sánchez Vite, algo así, o Vite de Ita, pero con la participación y con la ayuda del licenciado Octavio Pérez Pasuel, que era nuestro gente que nos podía orientar más hacia lo jurídico. Era el que moderaba a Palafox, porque Palafox aventaba por todos lados y a veces teníamos miedo, pero él defendía. Mi cuñado, ¿te imaginas? Pues era el que andaba. Y resulta que pues se iba a ver si nosotros teníamos delito o no. Y pues por ahí nos decían, nos pasaban la información de que nosotros no tuviéramos miedo, porque nosotros no teníamos delito que se nos persiguiera, porque nosotros estábamos buscando un bien para la universidad, no propio. Así es que por ahí no nos podían hacer nada. Y fue precisamente lo que nos decía el licenciado Sánchez Vite de Ita, que el magistrado nos decía: pues miren, muchachos, si ustedes no hacen ningún daño a nadie, no tienen delito. Pero ustedes están metidos en un terreno que
es propiedad privada.
Es propiedad privada. Bueno, pues que lo compre la universidad. Bueno, ustedes tienen que decir cuáles son las necesidades de su escuela, ¿verdad? Pero como que era algo para llevar allá, al estado. Entonces nosotros decíamos: no, nosotros queremos terreno. Pero en ese tiempo, pues pasó el tiempo, nos fuimos, tuve una reunión con el Leo Sánchez Díaz, gobernador, y pues fue necesario ir a ver al rector. En ese tiempo el licenciado Rafael Soto Gil pues tenía cierto temor, porque pues lo del 68 no dejaba nada que desear, era un movimiento de esos, y como estaba la situación de vigilancia, de todo, de gobernación, de todo eso, pues había cierto temor. Y pedimos al doctor Nicolás Grijalva pues fuéramos a verlo. Sí, cómo no, seguro que sí. Bueno, de política ni siquiera se tibiaba, no medía las consecuencias, ¿verdad? Pues nos fuimos. Para esto el Hernán Mateus nos prestó un carro y nos fuimos a Mexicali. Logramos una entrevista con él a través del rector y con el licenciado Pérez Pasuengo, y usamos un montón de líneas y llegamos allá. Usamos otra línea que era por la que no íbamos a tener una cita con el gobernador, que era el senador en ese tiempo, Ricardo Tirado, porque parece que no eran muy bien.
¿Ricardi?
No, Ricardi Tirado.
A Ricardi.
Ricardi Tirado, que murió en ese tiempo. Entonces, fuimos allá, miramos al rector en su casa, le invitamos, vamos. Nos fuimos, llegamos con el gobernador. Una cita de 10 minutos nos iba a atender. Pero íbamos preparados. Don Manuel Mateus, abuelo de Hernán Mateus y papá de don Alfonso Mateus, aquí en Ensenada, nos proporcionaron planos de todos los terrenos, de los dueños, y estudiamos todo, llevamos fotografías, llevamos todo de los campos, llevamos. Pero para eso, pues ya necesitábamos pues que el gobierno nos aceptara, porque la situación política de los que querían meterse acá, ya había abogados aquí del PRI, PAN o de cualquier partido, ¿verdad? No podemos decir que era algo malo, pero sí había gente que estaba muy interesada en que esto se resolviera pronto, ¿verdad? Entonces nosotros sentíamos que en un momento dado podría venir algo de México, de allá, de las gentes que hubiera en ese movimiento, que no estuviera de acuerdo con nuestra finalidad y lo hiciera más grande como se quería.
Entonces, ¿gente de la UNAM?
Pues venían del centro. Uh-huh. Venían del centro y parece que eran, pues podría ser equivocado que yo dijera de la UNAM, pero eran del centro, venían de, eran del movimiento o no, pero ellos venían a sacar tajada todo el tiempo, ¿verdad? Se llevaban ayudas y todo, y un movimiento de estos les iba a generar algunos. Entonces logramos nosotros la entrevista con el ciudadano gobernador y le empezamos a explicar.
Adolfo Granado, segunda parte. Pues decía que la...
pedía a las gentes que tenía en ese tiempo, que eran los que estaban cerca, que él conocía, que eran funcionarios, que eran gente de mucha confianza, mucha valía para él, como el licenciado Crespa Suén, que era el que le comentaba, era el moderador, era el que nos ayudaba, empujaba las ideas. A veces nosotros decíamos algo golpeado, ¿verdad? Como estudiantes, así. Y el licenciado Pérez pasó algo, la suavizaba. A ver, mira, señor gobernador, los muchachos están inquietos, ¿eh? Y empezaba. Y nosotros hacíamos, bueno, nosotros, porque yo no lo decía, pero lo decían Sánchez o estos. Ya, mire, tenemos ahorita 200 estudiantes ahí atrás que nos respaldan. Y ya teníamos como un mes pasado soportando todas las inclemencias del tiempo aquí, ¿verdad? Y se nos estaban yendo los estudiantes. Para eso, pues, el sostén económico era muy raquítico, no había. Entonces, siguiendo con la entrevista, el gobernador le dice a su secretario ahí, ¿verdad? A ver, dígame cómo. Y empieza a sacar fotografías, ¿no? Estaban tres estudiantes ahí, una carpita con dos o tres estudiantes, ya no había estudiantes. Entonces, al ver esto, yo de que nos empezó a pegar con la de que no era cierto, lo que estábamos ya hablábamos nomás por hablar. Pero hablaba el perico, echaba mucha en ese tiempo. Hablaban, pero nos estaban dando que no.
¿Me estaban comprobando?
Sí, entonces me adelanté y yo le dije: mire, señor gobernador, nuestro único interés es por la universidad, ¿verdad? Y luego el Hernán Mateus también, y luego el otro, y todos nos sumamos en esa petición, en esa aclaración. Y mire, lo que queremos en concreto es que nos den un terreno o nos ayude para conseguir un terreno. Bueno, dice, si eso es lo que él cree que era algo político, que se está haciendo una bomba, no. Mire, señor, pues queremos esto. Bueno, dijo, bueno, a ver, dice, ¿y dónde lo quieren? Pues él, no, pues estaba el rector, estaba el licenciado Pérez Pazuego, estaba. Digo, ahí estamos hablando en plata. Pues lo queremos en la orilla de la playa y que tenga estas características. Bueno, ¿cuáles? Y no dijimos nada. Entonces, ya dijo, bueno, ¿qué les parece si nombramos un representante para que sea el representante del gobierno del estado allá, una comisión para que escojan o busquen un terreno? Nosotros tenemos 10 hectáreas allá en el Estero Beach. Pero en ese tiempo estaba en el Baja, el Hotel Baja, que era de Cantinflas en ese tiempo, pues antes de Cantinflas fue del PRONAF. Entonces estaban las construcciones inconclusas y nosotros le tirábamos a él. Mire, queremos ese hotel así, pero que nos lo dieran. Y decíamos, ahí ponemos la unidad de ciencias marinas, hacemos una cosa magnífica, ¿verdad? Pero pues era un sueño porque no nos lo iba a nada. Y así fue, no nos lo dieron. Pero entonces se formó una comisión. El representante de los alumnos, pues me tocó estar al frente. Por otra parte, el representante del gobierno del estado aquí fue el licenciado Pérez Pazuego. El representante de Catastro, gobierno del estado, fue el ingeniero Noble Granados, que era de Catastro. Luego el representante por parte de los estudiantes se daba al licenciado para... No, me hace una revolución, dijo, no. Y luego, por otro lado, pues se menciona al profesor Holguín, ¿verdad? Pero los estudiantes decían que no. ¿Por qué no? Porque en ese tiempo lo que se dijo, que había actividades para hacer una casa de la juventud, y no se hizo la casa de la juventud con lo que se recolectó, sino se hizo el gimnasio municipal. Entonces los estudiantes como que lo tomaban muy a pecho, pero es una magnífica obra, ¿verdad? Fue para los alumnos, pero ellos querían una casa de la juventud, no se hizo.
Dos preguntas.
Sí.
Una de ellas es, ¿cuánto tenía más o menos el movimiento cuando se da esta entrevista y se acuerda formar la comisión?
Tenía alrededor como 40 días.
Como 40 días, okay, más o menos. Y la otra pregunta es sobre el apoyo. Me imagino, ya a esta altura del relato, ya tengo la información de que el apoyo de la comunidad ensenadense fue al inicio nada más. Sí. Pero, ¿cuál fue la medida? ¿Cómo lo recibieron?
Bueno, nos recibieron pues con mucho entusiasmo, con mucha seguridad. Es que había una confianza en el estudiantado de aquí, en la dirigencia, en nosotros, porque nos conocían como trabajadores, nos conocían como estudiantes, nos conocían que éramos trabajadores y estudiantes, ¿verdad? Cuando menos en mi caso, ¿verdad? Entonces, había un convencimiento de hecho y una ayuda, pero abierta, sí, ¿verdad? O sea que no se tenía la desconfianza. Íbamos con los señores Saad, por ejemplo.
¿Saad?
Saad. Que no, no crea que sueltan un 5 nomás porque sí, son árabes.
Los árabes.
Sin embargo, el Wadi Saad, Ángel Saad y todo el papá de la, del doctor Saad, nos aportaban. Nos aportaban dinero, 20, 30 pesos, daban para que compren alimentos. ¿Queríamos darles algún recibo? No, pues que van del Valle. Así mi hermano Arturo, con su carnicería, nos proporcionaba cajas de hueso con carne, ese hueso para cositos, para que hiciéramos ahí, ¿no?
Los caldos.
Caldos famosos, ¿verdad? El pan lo obteníamos del pan, precisamente.
El pan.
A la pura orden se portó, ¿verdad? El PRI con el... con el profesor Raimundo Beltrán Pérez, Raimundo Beltrán Olmos, que le costó, yo creo, la caída del PRI por andarnos ayudando con cajas de manzana y todo eso, ¿no? Y así muchas cosas, pero fueron los medios de por ejemplo, como los periódicos, La Voz de la Frontera, al frente de Pinky Paredes, el diario El Mexicano con Miguel Lanz Pérez, y no recuerdo si había otro periódico, pero fueron gente que...
¿La televisora?
La televisora, cómo no, con el ingeniero Aguizo Tibadillo, ¿verdad?
¿Y otras escuelas, maestro?
Otras escuelas que nos hayan ayudado. Mira, vinieron de Tijuana a ayudarnos, de la Escuela de Economía. Es más, vino uno de la Escuela de Turismo, que no recuerdo su nombre, es maestro ahorita. Ese vino y estuvo con nosotros, pero al principio vinieron a tomar el movimiento. ¿Y qué hicimos nosotros? Le dije, yo me les paré de uñas y le dije, miren, aquí nosotros mandamos, quieren integrarse, intégrense con nosotros bajo la dirección de nosotros. Si no, no aceptamos ayuda.
¿Cuántos eran de economía los que venían?
En ese tiempo venían como unos 8.
Ah, bastante.
Como unos 8. Pero dentro de los 8 había uno que era muy... que hoy es el licenciado Manuel Olmos, que era de los estudiantes, pero era de la FEU, era de nuestros dirigentes de la economía, pero venía otro, un profesor Luna, no me acuerdo cómo se llama, pero él vino, se integró perfectamente a nosotros, que yo creo que es el director o fue el director de turismo, un chaparrito moreno. Entonces ellos se integraron, pero nosotros, como andábamos, hacíamos todo el movimiento aquí y no permitíamos noche y día que se nos metiera nadie, también la disciplina con los muchachos pues era de mucha vigilancia, y a mí me tocaba el paquete más gordo, bailar con la más fea, que era eso, ¿verdad? La disciplina y la vigilancia, que no se me saliera, porque ahí a veces Sánchez Scott perdía las rienda, se iba por allá, o González López, un elementazo, pero eran gentes que muy impetuosas y a veces como que se aventaban muy arrojadas. Y pues a mí no me parecía eso, pero como éramos del equipo y todo eso, en alguna forma nos controlábamos. Y pues yo les hacía ver algunas cosas y ya se aceptaban, ¿verdad? Muy buena amistad, muy buena relación llevamos, y logramos equilibrar todas esas cosas hasta que un día, yo creo que en la cantidad de días me quedé corto del movimiento cuando fuimos con la entrevista. Uh-huh. Eran ya los 50 días casi. Uh-huh. 46, 47 días. Porque a los 50 días nosotros levantamos el campamento con tres gentes. Y lo ganamos. Pues muchos, cuando levantamos allá, tomamos la orden, no vinimos a la asamblea y que no. Allá tomamos la orden, la decisión frente al gobernador. Y yo dije, bueno, nos levantamos, dijo el gobernador, levántense, retírense y les buscamos un terreno. Ah, no, los otros, no, o nos consiguió un terreno y entonces nos levantamos. Pero viendo yo las fotos que estaban ahí pasando, dije, no, aceptamos.
¿Eran transparencias?
No me acuerdo, eran fotos, sí, algo así. Entonces, aceptamos nosotros. Llévanse, aceptaron, sí, y me secundaron, ¿no? Pues ya vimos, después comentamos eso, pero salió, y entonces ya el gobernador agarró otra posición. Bueno, una comisión, ¿qué es? Y, pero esto suena bien, con mucho colmillo. Pues le entró, pero se formó la convención, pues ahí venimos en Senado. No, vinimos y le entramos a buscar los terrenos. Pues ahí me pusieron un ingeniero, no recuerdo ahorita, perdón por el nombre, pero muy activo de ahí de Catastro, y nos anduvo llevando para todos lados a localizar los terrenos. En ese tiempo estos terrenos de aquí había muerto en un accidente automovilístico aquí, en la Y aquí, se mató el dueño de los terrenos estos. Parece que tenía una sociedad con un norteamericano, que era el Willy Condi, ¿verdad?
Condi.
Era un señor, pues bastante tenía amistad con mi padre, la esposa de él, conocido de los Viarino, de doña María Viarino, conocidísimos de mis abuelos, de mis papás y todo, y de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo lo que dije es: vamos a buscar, ya tenemos la autorización, vamos a buscar. Nos fuimos González López, Juan Antonio, Federico Sánchez Scott y un servidor. Nos fuimos allá a la casa de ella, llegamos, le dijimos: doña María, y doctor, como yo lo he conocido, me dice: ¿qué pasó, mijo? ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? Y yo, bueno, muy amable la señora, ¿qué quiere? Viuda, tenía el problemón ese, el terreno estaba intestado, el gobierno del estado se le debían, me parece que eran 60 mil pesos de impuestos, y total que estaba así. Entonces dijimos: bueno, pues este terreno lo queremos. Decía el gobernador: no, allá están 10 hectáreas en el estero, tómenlas. No, nosotros no queríamos este, porque según esto reunía todas las características para la escuela, y efectivamente la mejor ubicación de la escuela está ahí. Entonces nos abocamos sobre el terreno ese y fuimos. Dijo la señora: sí, dijo, seguro que sí se los vendo. Sí, oye, ¿y usted con qué dinero no lo van a pagar? Bueno, le dije: espera, denos oportunidad, mire, hablamos con el señor gobernador. Y entonces ella tenía un representante legal que era el licenciado Cariaga. Cariaga, el papá de los Cariaga que están ahorita, el papá de Cariaga, que fue magistrado del estado. Entonces dijo: bueno, le vamos a decir a mi abogado. Pues sí, pero no hace el trato con nosotros, mire, nosotros no tenemos dinero, pero toda la representación, si quiere usted infórmese con el gobierno del estado, y nosotros, o con el rector, nosotros lo vamos a hacer, correcto. Pero, ¿sabe qué? Aquí está el licenciado Pérez Pasal, el representante del gobierno del estado aquí. Entonces, inmediatamente se pusieron de acuerdo ahí, se conectaron, y empezó a tramitarse ya legalmente lo que iba a ser los terrenos de Sinchalán. Por eso digo, que esto fue el movimiento del parteaguas, porque antes la escuela no tenía movimiento, eran relampagazos así, y de ahí para acá fue un movimiento en, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces empezó, se logra, al poco tiempo se hace que no, que si daban esto, que no daban los terrenos, que sí, que va a venir el gobernador, que no va a venir. Total que por allá, no recuerdo si en 1969, pero por allá antes de que fuera la inauguración de, del primer aniversario del, de la matanza de Tlatelolco, por allá se empezó a revolver la cosa. Y entonces ya logramos, en una reunión que tuvimos, pues estuvimos hablando, ¿qué pasó? Pues no se compró el terreno. Entonces nos hablaron inmediatamente, el gobierno del estado, a ver, hicimos la grilla porque íbamos a entrar otra vez. Viene un representante del gobernador, vino y dijo, oye muchachos, fíjense que pueden recibir al ciudadano gobernador, va a venir a tales horas y quiere verlos aquí, porque trae muy buenas noticias. Y nos reunimos todos en el auditorio ahí de la escuela, que era el galerón, ¿verdad? Nos reunimos ahí, llegó el gobernador, se reunió con la plana mayor de todos, y llegó, hizo entrega de un cheque. Pero antes de la entrega de ese cheque, el que había estado tirando, empujando, porque nomás se había engañado a los estudiantes, esas eran más o menos las palabras del senador Ricardo Tirado. Decía que a los estudiantes nomás se les había engañado, porque nosotros le platicábamos, no, no, usted tiene que conseguir, muchachos, esto es positivo y esto. Y qué bueno, ¿verdad?, que nos orientaba así, no en contra del gobernador, sino en contra de un problema.
Y a favor de la
escuela. A favor de la universidad, del estado. Era su función como senador, qué bueno, era gestor, muy bien en ese sentido. Pues él, echando en el periódico, pues le llegó el trancazo al gobernador allá. Entonces veía que esto no estaba solo, había mucha gente, firmas y todo, donde nos apoyaban, ¿ves? Entonces cuando nos pidieron las firmas de apoyo, entonces las llevábamos, hicimos un montón de firmas, digamos, porque veían que no era una cosa descontrolada. Pues luego entregó el cheque, pagó, creo que eran 40 mil dólares o 400 mil pesos, algo así. Pero en ese tiempo que decían que le vendían a dólar el metro, pero lo convirtieron eso, si entraban 40 mil pesos, así no sé cuánto, pero era un cheque, creo que era de 400 mil pesos, o era con el valor, para el valor de 4 hectáreas, en lugar de 14 que pedíamos, que era todo el terreno. Pues llegaron, dijo, muchachos, aquí está el cheque, dijo el gobernador, aquí está el cheque, para que no digan ustedes que el gobernador no cumple. Y aquí está el cheque, el presidente de la sociedad de alumnos, y nosotros nos pusimos ahí, porque el presidente de la sociedad de alumnos era Juan Antonio González López. Nosotros éramos dirigentes estatales, pero como éramos los del movimiento, estábamos pegados ahí, ¿no? Traigan su cheque, todo eso. Pasa.
¿Usted cuántos años tenía? Se me pasó hace rato la pregunta.
Yo tenía 20... No, yo tenía 28 años, 30 años. Tenía yo 30 años porque yo mi primaria la terminé a los 25 años.
Y acababa de entrar a las Ciencias Marinas, estaba en su primer año.
Había entrado en septiembre del 68. El 69 fue esto, el 13 de marzo al 8 de mayo, el nacimiento de don Miguel Hidalgo. Entonces,
¿sus compañeros eran más jóvenes que usted?
Casi todos. Pocos maestros que tuve eran mayores que yo. Nomás el ingeniero Zamora, Diegues, que está re viejo, ¿verdad? El químico Suárez, y yo creo, eran todos. Todos los demás eran menores. Aunque eran ingenieros, todos eran menores, ¿verdad? Entonces, o eran de mi edad más o menos.
Aparte de trabajar en la preparatoria, ¿trabajaba usted en algún otro lado?
Sí, cómo no, yo trabajé hasta que salí de la universidad. Trabajé en, bueno, en multiusos. Yo soy originario de Santo Tomás, de un rancho. No terminé mi primaria por condiciones de la... Mira, no había más de cuarto año. estuve en Manero un año, dos años ahí. Pasé de ahí, después me fui al rancho, regresé, me vine a los 23 años en Ensenada, entré a un taller a trabajar como jefe del taller, después fui a la primaria, a la Héroes de Baja California, de 6 a 8 de la noche, terminé mi primaria. Ahí en 1963 la terminé, entonces me casé, esto es ya particular la cosa, me casé a los 25 años tenía cuando me casé, salí de la entré a la secundaria, nacieron tres de mis hijas ahí, puras pruebas de matemáticas, física y todas eran las pruebas, nacieron tres de mis hijas, Iracema, Yadira y Fara. Una es abogada, que es la subdirectora de Ecología del Estado ahorita. La otra es contador público con especialidad, maestra del CETIS, fundadora de esa escuela de contabilidad. La otra es arquitecta, que es la subdirectora de Tijuana. Y pues de ahí me fui a la prepa, salí de la secundaria, me fui a la prepa, el 67, estaba en la prepa. Salía y nació otra de mis hijas, que es la que está, la fundadora de la Escuela de Computación, que ahorita está arreglando lo de licenciada en Ciencia de la Computación, y está ahorita haciendo todas las oficinas de la programación del metro en México. Ya tiene 6 meses allá, ayer se acaba de ir, porque se les cayó un sistema francés que habían traído, y ahorita está triunfando un sistema de aquí de nosotros. De Telnor, no es propaganda, ¿no? Pero de Telnor, apoyado por este centro de investigación, el CISES. Entonces, eso nos llena de orgullo porque estamos, creo que, realizando lo que dice el lema de la universidad, ¿no? Por la realización plena del hombre. Entonces, de ahí salí yo de la preparatoria y estaba, ahí daba clases, yo en una secundaria también. Pero en la prepa empecé a ayudarle como maestro al maestro, no puedo decirle el apellido, pero era un doctor que yo le ayudaba en el laboratorio de biología. Después seguí con el doctor Gobea y de paso yo entré a Ciencias Marinas y seguí dando clases ahí en la prepa, pero después ya era titular yo. Era director de la escuela, el licenciado Pérez Pasuel, cuando yo empecé a dar clases allá. De ahí, posteriormente, fui a la Normal Superior a México en verano. Por cierto, que nos tocó ir a Federico Sánchez Scott y a mí. Pero como yo ya había cursado un año de Ciencias Marinas, pues ya la parte que yo necesitaba para dar clases en prepa, pero en forma oficial, la tenía yo rezagada, la tenía superada. Entonces continué, yo daba clases en la prepa Ensenada, pero la federal, por cooperación primera que hubo del profesor Salazar, y también daba clases en la prepa de la universidad como maestro, que nos pagaban, bueno, a veces a los 6 meses ganaba como $20, creo que era lo equivalente, como $250 al mes, y pero primero entré dando clases y me daban al mes $30, que era la beca que yo recibía, ¿verdad? No pagaba estudios, pero me daban una beca mensual, eran los $30 de la universidad.
Le pregunté de la edad porque sí. Me parece que bueno, usted ya tenía objetivos muy, muy precisos, ¿no?
Sí.
Y de ahí que desempeñara un papel importante como, digamos, organizador y disciplinador del movimiento, ¿no?
Sí, pues nosotros teníamos mucho interés porque ordinarios de aquí, nativos de Baja California, a veces que nos han golpeado mucho con eso de que los baja californianos somos ignorantes, somos incapaces, somos... Entonces, había cierto rechazo a eso, cierto... Entonces, eso nos sirvió para aventarnos y tratar de demostrar que aquí hacemos las cosas, sabemos hacerlas, nos organizamos y sabemos desarrollarlas y mantenerlas. No es lo más bonito, no es decir voy a hacer, hacerlo y dejarlo ahí o hundirlo después. No, lo más difícil es sostenerlo y que siga en crecimiento. Eso es lo más difícil. Entonces yo creo que en este sentido, pues nosotros nos hemos realizado o nos hemos apegado al lema de nuestra universidad, ¿verdad? Que dice por la realización plena del hombre. Yo creo, en lo particular para mí, yo me he realizado, he salido ganando, tengo un tesoro. Porque, en primer lugar, tengo un tesoro como hijos, tengo un tesoro en conocimientos. ¿Por qué? Porque el que me escuche probablemente no mide lo que es, lo triste que es, a una edad ya madura, que no sepa uno muchas veces ni expresarse, tener la desesperación de la edad, la necesidad del dinero y la ansiedad del conocimiento. Lograr eso, primer objetivo, trabajar para mantenerse; segundo, casarse para formar una familia; tercero, crear esa familia y hacerlos a todos profesionistas, que nomás me faltan 6 meses o un año para la más chica, para que todos sean profesionistas. Entonces, lograr eso es un tesoro, pero a eso lo coronamos, ese sueño lo coronamos con hacerlos más ricos. Y el tesoro más grande es, y se hace más rico uno cuando uno lo que aprende lo enseña. Es el único camino que lo hace más rico a uno, y nadie le puede quitar a uno lo que uno ya tiene. Nadie, se lo lleva a uno, pero deja raíces, ¿verdad? Yo creo que Ensenada merece mucho trabajo. Baja California merece mucho trabajo de muchos baja californianos. Y no me refiero a los nativos nada más, sino los que han venido de otros estados, se han integrado y muchas veces han hecho más que nosotros. Porque muchos de nosotros nos hemos sentado bajo un árbol ahí, esperar a que el tiempo pase, y no hemos aportado nada, pero sí hemos criticado mucho. Entonces aquí yo creo que esto es lo más valioso que tiene Baja California, que debemos de pensar en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestra población, y hacer un círculo mayor, abarcar todo nuestro estado. Pero si queremos ser buenos mexicanos, debemos de aportar, porque lo más fácil es criticar, destruir, pero lo más difícil es hacer. Entonces, yo pienso que como estudiante de nuestra alma mater, participamos hasta la medida de nuestras posibilidades. Uno, primero como estudiante, después como maestro. Que todos mis exalumnos de la prepa están, inclusive muchos doctorados. Pero después tuvimos en Ciencias Marinas como funcionario, como subdirector. Apoyamos mucho a los estudiantes. Dimos las bases para que aquellos expedientes de cada estudiante, que antes no existían, se perdían y todo eso, los hicimos efectivos. Mandábamos a Mexicali las copias, los originales, y siempre dejamos copia. Nunca se perdió un expediente y hubo muchos líderes. Entonces le dimos la base sólida para que el líder que fuera líder se sintiera seguro de desarrollarse, para que no le perdieran sus documentos.
¿Sucedía eso?
Sí, y yo como subdirector, yo al contrario, yo les dejaba copias aquí. Empecé con eso en la universidad. Entonces logramos dar una base, una seguridad. Obtuvimos los terrenos. Como alumno me tocó estar en la construcción de los edificios. Logramos eso. Después que botó el cheque de aquellos dineros de las 4 hectáreas, votó.
El cheque que les vino a presumir
el cheque gobernador, que nos dieron, parece que no tenía fondos o algo así. Y la señora esta vino, nos dijo, ay, ¿qué pasó? Pues parece que, bueno, si votó o no votó, pero cuando menos nos dijeron para, yo creo, para poderlo cobrar, ¿verdad? Pero fue algo que presionó, levantó la chispa otra vez en la escuela. Pero para ese tiempo, yo ya era el presidente de la sociedad de alumnos. Entonces, ¿qué hicimos? Muchachos, tengan confianza en nuestro gobierno, el señor gobernador, una persona con... Le dimos todo lo positivo, edificar al gobierno del estado, pero por otro lado dije, un señor, ayúdenos porque se viene el mundo encima y nosotros queremos ser rectos aquí. Sí, como no, hay que ser correcto. Entonces,